Esta es la segunda parte del sermón para la noche para ser muy observada. Continuemos y veremos el cumplimiento de la noche para ser muy observada en el Nuevo Testamento. Déjeme solo decir esto. Es muy lógico que Dios ordene guardar la noche para ser muy observada, no solo de acuerdo a la lógica humana, sino también de acuerdo a la palabra de Dios. Esta comienza el primer día de la fiesta de panes sin levadura, ¿o no? Entonces, si usted guarda la fiesta de panes sin levadura, debería guardar la noche para ser muy observada, ¿o no? Sí, porque no puede tener una sin la otra. Voy a mencionar otra vez el libro de la Pascua. Es muy importante porque tiene más de 500 páginas y no hay ni una página de información inútil allí. Es todo vital y cubre todas estas preguntas concernientes a la Pascua, el 14, el 15, panes sin levadura, panes leudados, qué hora del día, cubre el lavado de pies, cubre la cena del Señor, cubre todo eso. En el libro de la Pascua, de las páginas 278 a la 314, en los capítulos 22, 23 y 24, cubren todo el significado de la noche para ser muy observada, comenzando con la Pascua y yendo a través de la noche de la Pascua y el día de la Pascua hasta la noche para ser muy observada, mostrando el mismo día. Otra cosa que es importante entender es esta. En la página 307 del libro de la Pascua hay una tabla, la cual muestra el marco de tiempo de Génesis 15 en la columna de la izquierda y la muerte de Jesús en la columna de la derecha, y como paralela. Hay otra cosa que necesitamos entender concerniente al cumplimiento de esta profecía. Vamos a Josué 5 y leámoslo. Luego iremos al Nuevo Testamento. En Josué 5, ellos entraron a la tierra y oficialmente habían terminado el éxodo cuando llegaron a la tierra. Ahora, recuerde las promesas dadas atrás en Génesis 15, llevadas adelante a la noche que ellos fueron liberados de Egipto 430 años más tarde, y también la promesa de entrar a la tierra. Vamos a leer entonces Josué 5 en el verso 10. Josué capítulo 5 en el verso 10 dice: Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y guardaron la Pascua en el catorceavo día del mes, en la noche, en los llanos de Jericó, y comieron del grano viejo y también del grano nuevo. Sigamos. De la tierra al siguiente día después de la Pascua, lo cual es el 15. Sigamos. Torta sin levadura y grano nuevo tostado en el mismo día. Eso significa que cuando ellos comenzaron a comer el pan hecho del grano de la tierra, el éxodo fue oficialmente terminado. Y ellos comenzaron la herencia de la tierra. ¿En qué día? El 15 del primer mes, el mismo día. Asombroso, ¿verdad? La sincronización de esto. Ahora vamos a ver los paralelos concernientes a la muerte y sepultura de Jesús. ¿Y qué pasó allá? ¿Qué ocurrió? Encontramos que tenemos la ceremonia de la Pascua. Tenemos que en el libro de la ceremonia y la Pascua, no vamos a revisar eso, pero eso cubre Juan, los capítulos 13 al 17. No vamos a ir allá, solo estoy leyendo de la tabla. Tenemos algo que es importante aquí, cuando vamos a Jesús siendo arrestado. Vamos al libro de Juan. Para cubrir la Pascua, vaya a través del librillo de la ceremonia de la Pascua. Ahora vamos a Juan 18, primero. Después que Jesús oró, después de su oración, llegamos al momento de la traición, en Juan 18. Judas vino más o menos hacia la medianoche. ¿Cuándo libró Dios a los primogénitos en Egipto? A la medianoche, el 14. Jesús era el primogénito de la Virgen María, ¿correcto? Sí. Él también era el primogénito de entre los muertos. Muy importante. Pero aquí, en Juan 18, tenemos la traición de Cristo, la cual tuvo lugar a la medianoche. Y hay algunas cosas que también tuvieron lugar. Y lo que tenemos realmente en la noche de la Pascua es que Dios pasó sobre los hijos de Israel, los primogénitos, a la medianoche en Egipto. Cuando Jesús vino, quien era el primogénito de Dios, Dios no pasó sobre él, porque él era el sacrificio pascual. Ahora, lo que vamos a ver es esto. El marco de tiempo de la muerte de esos animales en Génesis 15 es paralelo, como ve en la tabla aquí, paralelo con el marco de tiempo de las cosas por las que Jesús pasó. Y el sacrificio sangriento de esos animales es paralelo a los azotes, la paliza y la crucifixión de Jesús. Y cuando Jesús murió, eso paralela el tiempo cuando Abraham cayó en sueño profundo y los horrores de una gran oscuridad vinieron sobre él. Y cuando Jesús fue puesto en la tumba y sellada, ¿cuándo fue sellada? ¿Cuándo fue él puesto allá? Justo al ocaso. Entonces, hagamos una pequeña encuesta de Juan. Si usted tiene la armonía de los evangelios, vaya más o menos a la página 284 y avance desde ahí. Entonces voy a leer aquí de Juan 18 y escojamos el verso 1. Y yo siempre me hago la pregunta, me pregunto qué pensaban aquellos que arrestaron a Jesús. Y la película La Pasión de Mel Gibson no muestra realmente todo el significado. Hay demasiada tradición católica involucrada. Leamos entonces en Juan capítulo 18 y vamos a leer desde el verso 1. Juan capítulo 18. En el verso 1 dice así: Después de decir estas cosas, Jesús salió con sus discípulos a un lugar más allá de la corriente invernal de Cedrón, donde había un jardín en el cual él y sus discípulos entraron. Y usted encuentra en los registros paralelos donde oró él. Él en realidad oró por 3 horas. Y luego, alrededor de la medianoche, dejó de orar. Sigamos leyendo en el verso 2. Y Judas, quien estaba traicionándolo, también sabía del lugar, porque Jesús a menudo se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Judas, después de recibir un grupo y oficiales de los sacerdotes, jefes y fariseos, fue allá con antorchas y lámparas y armas. Jesús, por tanto, sabiendo todas las cosas que estaban viniendo sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién están buscando? Ahora, cuando dice, sabiendo todas las cosas que estaban viviendo sobre él, ¿qué entendía él? Él dio todas las profecías de su muerte, ¿o no? Isaías 53, Salmos 22, Salmo 69, todas esas cosas. Sigamos leyendo. Verso 5. Ellos le respondieron a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y Judas, quien estaba traicionándolo, estaba también parado con ellos. Pero cuando él dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a la tierra. Ahora, no sé usted, pero me he preguntado a menudo qué pensaban esos soldados y me pregunto si Judas también cayó. No nos dice que él no cayera, pero dice que todos ellos cayeron cuando él dijo, yo soy. Entonces, eso debió haber incluido a Judas. Todos cayeron a la tierra. Le hace a uno preguntarse por qué ellos no pensaron, hombre, ¿de verdad quieren arrestar a este tipo? Sigamos leyendo. Entonces, él les preguntó otra vez, ¿a quién están buscando? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús respondió, les dije que yo soy. Por tanto, si me están buscando, permitan a estos ir por su camino, para que el dicho pudiera ser cumplido, el cual él había dicho, de aquellos que me has dado, ninguno de ellos he perdido. Lo cual sabemos que ninguno de ellos he perdido, excepto el hijo de perdición. Sigamos leyendo en el verso 10. Entonces Simón Pedro, quien tenía una espada, la sacó y atacó al siervo del sumo sacerdote y le cortó su oreja derecha. Ahora, estoy seguro que él no iba solo por la oreja. Estoy seguro que él quería quitarle la cabeza. Y recuerde que Pedro fue uno, Mateo 16, vaya ya y léalo. Cuando Jesús reveló qué le iba a pasar, ¿qué dijo Pedro? Él incluso se lo llevó aparte y dijo, Señor, esto no te va a pasar a ti, yo estoy aquí, yo te libraré. Y Jesús dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Saborea los pensamientos de hombres, no los pensamientos de Dios. De todas maneras, sigamos leyendo. Le cortó su oreja derecha, y el nombre del siervo era Malcus. Pero Jesús le dijo a Pedro, pon tu espada en su vaina, ¿no beberé la copa que el Padre me ha dado? Y en el registro paralelo muestra que Jesús tomó la oreja y la sanó. ¿Qué pasa cuando usted tiene una cortada? Tiene sangre y usted la siente, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando tiene una herida que es sanada? Bueno, usted lo siente y ve cómo va. Y me imagino que después que su oreja fue sanada, Malcus sentía su oreja. ¿Pasó eso en realidad? Entonces Malcus regresa y estoy seguro que alguien dijo, ¿de dónde tienes toda esa sangre? Este tipo acá cortó mi oreja. Bueno, ¿cómo es que la tienes otra vez? Este tipo acá que fue arrestado la tocó y sanó. Un testimonio. ¿Realmente queremos matarlo? Entonces hay muchas, muchas cosas. Recuerde que esto es en la noche de la Pascua y es en preparación de su sacrificio en el día de la Pascua, la cual paralela a los animales que Abraham cortó en dos y por entre los cuales Dios caminó. Entonces ellos lo llevaron a Anás y Caifás y todo eso. Tuvieron un juicio, el cual fue totalmente ilegal. Y yo tengo todo el marco de tiempo, todo lo que pasó aquí. Los sacerdotes jefes lo condenaron. Pedro lo negó tres veces y luego el Sanedrín lo envió a Pilato. Pilato lo encontró inocente. Ahora estamos llegando a la porción diurna. Pero luego los sacerdotes revolvieron la gente y demandaron a Barrabás. Ahora, es muy interesante esto. ¿Qué significa Barrabás? Significa hijo, bar, y luego Abas, lo cual es una forma de Abba, lo cual significa padre. Barrabás es hijo del padre. Entonces, hay una completa falsificación aquí. Entonces ellos liberaron a Barrabás y se llevaron a Jesús y lo azotaron y lo golpearon. Y luego, después que él escasamente era capaz de sobrevivir, le llevaron la cruz. Ahora, no fue como en la película La Pasión de Cristo. No era una cruz con dos piezas, era un travesaño en el que ellos lo colgarían. Y lo que ellos hacían era tomar el tronco de un árbol. Y arriba de él ellos tenían un lugar donde ponían el travesaño en unos ganchos. Entonces ellos podían crucificar una persona allá. Y luego, cuando estaba muerta, ellos solo lo bajaban levantando el travesaño, pero el tronco del árbol permanecía en la tierra. Entonces, eso era lo que Jesús llevaba. No era tan alto como lo muestran en la película. Recuerde, la pasión de Cristo es una versión católica de la crucifixión de Cristo, la cual está hecha para ajustarse a la doctrina católica. Y la razón por la que dice que Jesús fue crucificado en un poste o árbol es porque el tronco del árbol estaba allá, Stauros, pero también por causa de la cruz. Entonces, cuando él llevó su propia cruz, él no estaba llevando toda la cosa, sino estaba llevando el travesaño. Entonces, al mismo tiempo los sacrificios hechos por Abraham atrás en Génesis 15, Cristo estaba pasando a través de su azotamiento, estaba siendo llevado a la tercera hora en la mañana, estaba siendo llevado. A la tercera hora en la mañana fue crucificado y luego usted tiene los siete dichos de Jesús. Luego tiene la oscuridad desde la hora sexta a la hora novena. Y Jesús murió más o menos a las 3 de la tarde o a la hora novena. Ahora vamos aquí a Juan 19 y veamos algo. Y también esto nos dirá una cosa muy importante concerniente a la noche para ser muy observada. Ahora, la primera noche para ser observada, justo después de la Pascua y muerte de Jesús, no fue una noche de alegría. Recuerde qué dijo Jesús. Él les dijo en la noche de la Pascua: ustedes van a estar afligidos, pero después tendrán gozo. Entonces, esta noche, para ser muy observada, no fue una noche de alegría para los discípulos en ese momento, pero sí lo fue después, porque lo que fue esto. Jesús desempeñó el juramento que él juró a Abraham y murió. Exactamente como dijo, y fue puesto en la tumba. Ahora sigamos aquí y escojamos el verso 30. Después que Jesús recibió el vinagre para cumplir la profecía, leámoslo. Juan 19, en el verso 30, dice así: y así, cuando Jesús había recibido el vinagre, dijo: está terminado. E inclinando su cabeza, rindió su espíritu. El registro de Marcos muestra que era la hora novena, cuando él murió, más o menos las 3 de la tarde. Los judíos, por tanto, para que los cuerpos no pudieran permanecer sobre la cruz en el día de reposo, porque era un día de preparación. Porque ese día de reposo era un día alto, requirieron a Pilato que sus piernas pudieran ser rotas y los cuerpos fueran quitados. Entonces los soldados vinieron y rompieron las piernas del primero y las piernas del otro que fue crucificado con él. Pero cuando vinieron a Jesús y vieron que él ya estaba muerto, no rompieron sus piernas. ¿Por qué? Estaba profetizado que él nunca tendría un hueso roto. Ahora, estos soldados no iban a venir y decir, bueno, leí en la Biblia que él no iba a tener un hueso roto. Entonces, no voy a romper sus piernas para cumplir la profecía. Usted sabe, ni los soldados que estaban echando suerte sobre sus vestidos dijeron, oh, cumplamos la profecía, chicos. Dios los hizo hacerlo, y ellos no tuvieron indicio de por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Sigamos leyendo, en el verso 34. Pero uno de los soldados había atravesado su costado con una lanza, e inmediatamente había salido sangre y agua. Y quien vio esto ha testificado y su testimonio es verdad. Este es Juan. Continuemos. Y él sabe que lo que dice es verdad, para que ustedes puedan creer, porque estas cosas tuvieron lugar para que la escritura pudiera ser cumplida. Ni un hueso de él será roto. Y de nuevo, otra escritura dice, ellos mirarán a quien atravesaron. Entonces, después de estas cosas, José, aquel de Arimatea, siendo un discípulo de Jesús, pero habiéndolo ocultado por medio de los judíos. Usted puede leer el registro paralelo, cómo él obtuvo el permiso de Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Continuemos. Pidió a Pilato que pudiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, quien había ido a Jesús de noche al principio, también vino, teniendo una mezcla de mirra y aloes, como 100 libras. Entonces ellos tomaron el cuerpo de Jesús y lo enrollaron en telas de lino, con las aromáticas, como es la costumbre entre los judíos, preparar para un entierro. No fue un manto. El manto de Turín es una farsa, una mentira. Pero una iglesia construida sobre mentiras que cree en la idolatría, usted sabe, el mismo raciocinio usado para adorar el manto de Turín es usado para los documentos falsos que ellos se han inventado concernientes al servicio de la Guardia Nacional del presidente Bush. Esos son falsificaciones totales, no son verdad. Pero Dan Rather separa por ellos hasta este día, diciendo que esa historia es verdad, aunque son documentos falsos. Entonces, la Iglesia Católica hace la misma cosa con el manto de Turín. Bueno, ese puede no ser exactamente el cuerpo de Jesús, pero hemos probado muchos expertos, y algunos de ellos dicen que es. Por lo tanto, es bueno para el fiel adorarlo. Usted sabe que es verdad. Y la Biblia que ellos tienen bajo llave en su pequeño compartimiento sobre su altar dice que los muertos eran enrollados, más o menos como una momia. Sigamos leyendo. Y había un jardín en el lugar donde fue crucificado, y en el jardín una tumba nueva, en la cual nadie había sido colocado jamás. Por causa de la preparación de los judíos, ellos colocaron a Jesús allí, porque la tumba estaba cerca. Aquí está el punto de la noche para ser muy observada por los cristianos hoy. Primero, Dios cumplió su promesa de que moriría por los pecados del mundo como está representado por la Pascua. Segundo, Él comenzó sus 3 días y 3 noches en la tumba, comenzando con la noche para ser muy observada. Y pienso en esto, la muerte de aquel que era Dios y que llegó a ser un ser humano, Él murió y por la alegría que estaba delante de Él, soportó la cruz, a pesar de la vergüenza, para ser capaz de salvarnos con ese sacrificio. Entonces nosotros tenemos la alegría, no en la muerte, sino en la promesa de lo que Él hizo y cumplió. Y sí, en la muerte desde este punto de vista, que Dios nos aplique el sacrificio de Jesucristo basado en arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados, para no tener la pena de la muerte traída sobre nosotros. Así que esta es una noche de alegría. Entonces, si somos fieles, la noche para ser muy observada representa esto. Somos redimidos por la Pascua, somos librados por la muerte de Jesucristo, y ahora, en la noche para ser muy observada, comenzamos nuestra salida de Egipto, porque usted tiene que ser redimido y tiene que ser sacado del mundo. Exactamente como los hijos de Israel. ¿A dónde iban ellos? Terminaron en el monte Sinaí, ¿o no? ¿Y qué era eso? Era temporalmente el trono de Dios, ¿o no? ¿Dónde Dios dio los 10 mandamientos? En el monte Sinaí. Entonces, de la misma manera, nuestro caminar y viaje. Vamos a Hebreos 12 y terminaremos aquí, porque si ve lo que comienza con la Pascua en una noche y luego la noche para ser muy observada, la noche siguiente, el comienzo de nuestro caminar, entonces es representado en las 7 semanas de ellos caminando al monte Sinaí, a escuchar la voz de Dios, ver la gloria de Dios, la cual entonces, con la reunión de la gente de Israel allá, es un prototipo de la resurrección y la asamblea de todos los santos resucitados de los muertos. Entonces, si ve, esta noche, para ser muy observada, es fantástica desde este punto de vista. Ella comienza nuestro viaje de salida del pecado y de la vida física a la resurrección, para reunirnos con Cristo en el mar de vidrio en Pentecostés. Ahora, veamos qué tenemos aquí. Vayamos a Hebreos 12 y escojamos aquí en el verso 18. Veremos el paralelo, porque todo esto está conectado. La Pascua, los panes sin levadura y Pentecostés. Y esas tres fiestas en la primavera aplican a la iglesia. Vamos a notar algo aquí, lo cual he expuesto más en un sermón diferente concerniente al primogénito. Leamos entonces Hebreos capítulo 12, en el verso 18. Dice así: porque no han venido al monte que podía ser tocado. Eso es el monte Sinaí físico. Ellos podrían incluso trepar de arriba abajo hoy. Dios ya no está allí. Ya no es un lugar santo. Donde sea que Dios esté, es santo. Sigamos leyendo. Y que quemaba con fuego, ni a penumbra y temible oscuridad, y el torbellino y el sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, las cuales aquellos que oyeron rogaron que la palabra no fuera hablada directamente a ellos, porque no pudieron soportar lo que estaba siendo ordenado. Y si incluso un animal toca la montaña, será apedreado o atravesado con una flecha. Y tan espantosa fue la visión que Moisés dijo: Estoy grandemente asustado y temblando. Así que eso fue una cosa muy asombrosa. Ahora, hablaremos un poco más acerca de esto cuando vayamos a Pentecostés. Pero aquí está el paralelo. Para llegar al reino de Dios, usted tiene que, primero, tener sus pecados perdonados a través del sacrificio de Jesucristo. Segundo, salir de este mundo y caminar en los caminos de Dios, bajo su dirección, con su espíritu, con su guía. ¿Y qué hicieron ellos todos los sábados durante el camino hasta el monte Sinaí, sino guardar el sábado? ¿No es eso correcto? Sí. Leamos el verso 22. Si no han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos. Entonces, la muerte de Jesucristo, Dios manifestado en la carne, el Hijo del Padre, fue el primogénito, quien fue la ofrenda sacrificial de Dios por el perdón de nuestros pecados. Y el marco de tiempo no tiene nada que ver con el marco de tiempo en el templo, sino entre el marco de tiempo de las cosas en Génesis 15 con Abraham y la muerte de Jesucristo. Entonces, la iglesia y los primogénitos somos nosotros. Y así como traje en otro sermón el significado del primogénito y por qué el primer día de la fiesta de panes sin levadura, comenzando con la noche, para ser muy observada, es tan importante para nosotros, porque somos los primogénitos, saliendo de este mundo, quienes con Cristo, guiando el camino, estamos saliendo con mano alta y deseando la resurrección. Sigamos. La iglesia de los primogénitos, registrada en el libro de vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, lo cual fue su sacrificio. Sigamos. Y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que esas de Abel. Entonces, aquí ahora tenemos un indicio de que todo va atrás a Abel y que va atrás a la promesa que Dios dio allá en Génesis 3, en el verso 15, de su propia muerte. Así que esto es algo tremendo, como la Biblia lo pone todo junto. Entonces, este es el significado de la noche para ser muy observada y el por qué en la iglesia de Dios deberíamos guardar esta noche, comenzando en la noche del 15 de Nisán.